Buenos días a todos, señor, hermanos. Buenos días, buenos días. ¿Se oye? Bueno, estamos más que gozosos en el día de hoy. En primer lugar, porque estamos aquí en la casa de Dios para alabarle y bendecirle, darle a Él toda la gloria que Él se merece. Y también damos gracias al Señor por las personas que nos visitan en el día de hoy. Son bienvenidos, están en su casa. Y queremos pues compartir todo lo que el Señor nos ha dado en este tiempo. Y eso es una tremenda bendición. Por otro lado, estamos también súper contentos porque en el día de antes de ayer, en esta semana, recibimos desde Bolivia los dos hijos nuevos. Aquí está el libro de Hebreos y el libro de Primera a los Corintios, que el Señor en su gracia soberana y a través de su provisión, pues ha permitido que se edite en el centro de Sudamérica para bendecir al pueblo de Dios hispano. Y quiero leer las dos dedicaciones porque ustedes son parte de todo esto. Y este primer libro de Hebreos, que fue el segundo libro que el Señor permitió que se publicase, ya que a través de portavoz se publicó el libro de Romanos, la epístola a los Romanos. Aquí tenemos ahora el libro a los Hebreos, que fue prologado por el doctor Carballosa. Dice, a la iglesia de convertidos a Cristo, quien ha sido receptora incansable de estos mensajes, con los que a través de tantos años Dios nuestro Padre me ha permitido edificarla, y a mí especial tesoro, mi familia, Yoli, mi esposa, Saulin, Josué, Clary, Josías, mis amados hijos, quienes me han alentado entrañablemente durante el tiempo en que he elaborado este libro, así como a mis hermanos y hermanas en Cristo, Pilar de Candelier, Florilena de Martínez, las que han sido fieles ayudas en esta obra, a Ernesto Trenchard, quien está en la presencia del Señor, de quien en mi aprendizaje autodidacta por sus libros he afirmado mi pensamiento teológico. Por último, y no por eso el menos importante, sino el de más autoridad de todos, a mi hermano y amigo doctor Luis Carballosa, quien se ha preocupado porque este libro sea mi mejor obra. Primera Corintios, esta es su dedicación. A la iglesia de convertidos a Cristo, iglesia amada, iglesia donde el Todopoderoso me ha permitido servirle y poder dar todo lo que he podido para forjar a Cristo en cada uno de sus miembros. Durante los años que llevo junto a ustedes, Dios por su gracia y misericordia me ha dado la oportunidad de amarles y servirles, dejando en mi alma la esperanza de que en el día de Cristo vosotros habéis sido gozo y corona mía. También es un privilegio para mí destacar un agradecimiento especial a mi hermano y consiervo, pastor Julio César Peredo Peruque, quien con tanta delicadeza y empeño ha dedicado tiempo y recursos para que esta y otras obras de mi autoría salgan a la luz y sirvan de edificación al pueblo de Dios. Gracias, hermano, por tu deseo y empeño al publicar esta obra. El Señor bendiga este proyecto, como todo lo que ha sucedido en mi vida, es parte de la provisión de Dios, como yo les había dicho en ocasiones anteriores. El Señor, a través de una visita que hicimos a Bolivia, tuvimos la oportunidad de ser invitados por este pastor, quien se había enterado y tiene una librería ya que se llama Desarrollo Cristiano, y él había tenido la oportunidad de utilizar el libro de Romanos en su instituto y también tenerlo en su librería. Y bueno, me solicitó al hecho de que si teníamos otras volúmenes iguales, otros manuscritos como los que habíamos hecho de Romanos, pues que él estaba interesado en publicarlo. Y bueno, este es el resultado. Gracias al Señor fueron publicados, como todos saben, o los que estuvieron en contacto con nosotros en nuestro viaje a Bolivia en este año, fueron lanzados en la Feria Internacional de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia y ahora llegó a la República Dominicana. Está siendo expuesto también en la Casa Bautista de Publicaciones, en la Feria Internacional del Libro, aquí en nuestra ciudad de Santo Domingo. Y también la hermana Pilar, allí en la oficina, pues tiene también los demás y también serán distribuidos en algunas librerías. Por otro lado, también quiero también orar, que oremos, porque verán en la parte de atrás está ya anunciado la salida del libro Primera de Pedro, primera epístola del apóstol Pedro, y también Una familia bajo la cruz. Así que para el año que viene ya tenemos cita para el final del mes de mayo y principio de junio para ser lanzados en la Feria Internacional del Libro allá también en Santa Cruz de la Sierra. Así que los que quieran acompañarme están invitados. Así que damos gracias al Señor por esto y espero que sea de bendición para todos y cada uno de los que quieran estudiar, ¿verdad?, la palabra de Dios de forma exegética y también pues compartirla con los demás. Bueno, vamos entonces a lo que vinimos en el día de hoy. En primer lugar, queremos abrir nuestras Biblias en un pasaje de la Escritura que se encuentra en el libro de Hebreos, precisamente el libro de Hebreos, capítulo número 12 y versículo 5 al versículo número 13. Y dice así la palabra de Dios: Y ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Hoy vamos a hablar comprendiendo la disciplina bíblica para nuestros hijos dentro de la serie de estudios que estamos haciendo en este año en esta congregación a Una familia bajo la cruz. Vamos a inclinar nuestros rostros para que oremos al Señor y pidamos su bendición. Padre de la gloria, queremos darte las gracias por tus grandes misericordias para con nosotros. Nosotros ni siquiera podemos apreciar y mucho menos podemos darle valor a tan grande obra que tú has hecho en nuestras vidas. Tú eres el Todopoderoso, el Señor de señores, el Rey de reyes. Y te dignaste, oh Padre, venir a esta tierra, encarnarte en tu Hijo Jesucristo, para morir en esa cruz ignominiosa, en esa cruz malvada, en lugar de cada uno de nosotros, para darnos salvación y vida eterna. El justo por los injustos, para llevarnos a ti, oh Dios. Y queremos en esta hora darte gracias por esa tremenda bendición. Asimismo, Señor, te rogamos que tú nos des la sabiduría en el día de hoy para compartir tu palabra con tu pueblo, está tu iglesia. Asimismo, aquellos que a través de los medios de comunicación están conectados con nosotros en este tiempo. Te pedimos, Señor, tu bendición y te rogamos que conforme a tu palabra y conforme a tu espíritu, tú nos des palabras sazonadas con sal para llegar al corazón de aquellos que están en necesidad de oír lo que tú tienes para nosotros en este día. Bendícenos y guárdanos, sé con nosotros de manera especial y te lo rogamos, oh Padre, solicitando limpieza de nuestros corazones y perdón de nuestros pecados, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Es importante que todo padre cristiano sepa todo lo que se relaciona con la disciplina bíblica. Es el padre el protector del hogar. Ya lo vimos cuando estuvimos viendo las diferentes responsabilidades de los cónyuges. Estábamos viendo que precisamente el padre debe ser protector de la familia. Y hay un texto bíblico, un pasaje que encontramos en la palabra de Dios, y estamos hablando precisamente de Proverbios capítulo 28 y versículo número 7. Si usted puede abrir su Biblia allí, en ese pasaje de la Escritura, la Biblia nos muestra a todos y cada uno de nosotros la forma en que cada persona debe de estar presente en su hogar para hacer la voluntad de Dios y ejercer, como dice la Escritura, para ejercer, como dice la palabra de Dios, su labor de protector de la familia. Y la Biblia es clara al respecto y nos enseña cómo cada padre debe estar presente en la labor de disciplinar a sus hijos y de darle a sus hijos lo que sus hijos necesitan para ser bendecidos conforme a la voluntad de Dios. Proverbios, capítulo 27, versículo número 8. Capítulo 27 y verso número 8. Este pasaje de la Escritura nos dice lo siguiente: cual ave que se va de su nido, tal es el hombre que se va de su hogar. Oiga lo que dice ahí la palabra. Como el ave que se va de su nido, tal es el hombre que se va de su lugar. Cuando nosotros abandonamos el hogar, cuando nosotros tomamos decisiones, aún muchos padres que estando dentro de sus hogares, tienen sus hogares abandonados, es claro y preciso el hecho de que nosotros como familia vamos a ser lacerados, vamos a ser maldecidos, vamos a tener situaciones difíciles que son producto precisamente de padres que no están en la disposición de ejercer la labor que Dios le ha demandado conforme a la palabra, de cuidar a su familia, de instruir a su familia y de disciplinar a su familia como la palabra de Dios nos demanda y vemos en las Sagradas Escrituras. La palabra de Dios es clara al respecto cuando nos dice ciertas verdades que nosotros debemos de conocer. Quiero que abran sus Biblias ahora en Proverbios capítulo número 13 y versículo número 24. Dice allí la palabra de Dios: el que detiene el castigo a su hijo aborrece. Oiga, oiga. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Dice allí la palabra de Dios. Por otro lado, podemos seguir en el libro de Proverbios. Vamos a buscar varios textos en el día de hoy. Y vemos allí cuando Proverbios capítulo 23, verso número 13, también nos dice: no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Y lo castigarás con vara, ¿y qué dice ahí? Y librará su alma del Seol. Y librará su alma del Seol. Y es lamentable que cuando los padres no estamos en el lugar a donde debemos de estar, o estando en el lugar donde supuestamente debemos de estar, pero no estamos ejerciendo la labor que debemos de ejercer como protectores de nuestra familia, nuestros hijos van a ser destruidos. Nuestros hijos van a ser llevados por caminos que no glorifican el nombre de Dios. Por eso, de igual manera, Proverbios capítulo número 23 y versículo número 19 dice al hijo ahora, oye hijo mío, ¿y qué dice ahí? Sé sabio. Oye hijo mío y sé sabio y endereza tu corazón al camino. Como también dice la escritura, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces está claro que el Señor nos ha dado una tremenda responsabilidad, nos ha dado la autoridad como padres para que nosotros administremos la disciplina en nuestro hogar. Y vamos a ver en el día de hoy que disciplinar, ¿verdad?, es educar, corregir fielmente a nuestros hijos de manera que ellos agraden a Dios y sirvan a Dios conforme a su palabra. Por eso ese texto de Hebreos capítulo número 12 que leímos en la introducción es el texto por excelencia que nos hace entender los propósitos o el propósito primordial de la disciplina bíblica y la necesidad de la disciplina en el hogar para que nuestro hogar sea bendecido por Dios. El otro día, porque estamos, ¿verdad?, en tiempos difíciles. Estamos en tiempos donde los psicólogos, ¿verdad?, definen la rebeldía como un síndrome. Como un síndrome de no respeto a la autoridad, para poner eso como una enfermedad y no como un pecado. La palabra de Dios nos muestra y nos dice que el hijo necio tiene que ser disciplinado. De hecho, hace un tiempo atrás veíamos una serie de artefactos que se utilizaban en el pasado, dígase una correa, dígase una vara, dígase una chancleta, dígase cualquier cosa de aquellas que utilizaban nuestros padres para disciplinarnos. Y tenía un letrero muy particular. Decía, estos fueron mis psicólogos. Y ciertamente que estamos viendo en el día de hoy cómo por la falta de enseñanza de la palabra de Dios, ¿verdad?, estamos viendo el mundo de cabeza y estamos viendo el mundo fuera de la voluntad de Dios. Es cierto que a través de la historia, padres abusivos, padres que están en contra de la palabra de Dios, padres que nunca han conocido la palabra de Dios, ejercieron disciplina inadecuada, abusiva para sus hijos. Diríamos que no solamente abusiva, sino también hipócrita. ¿Por qué? Porque ellos disciplinaban a sus hijos cuando ellos mismos cometían faltas peores que las que sus hijos estaban cometiendo. Y no solamente eso, sino al hecho de que lo hacían de una manera airada y de una manera fuera de la voluntad de Dios, y por eso se llegó al abuso en la aplicación de la disciplina. Y como el ser humano es como un péndulo que hoy está en este extremo y después llega al otro extremo, ahora estamos en el extremo a donde el niño no se le puede poner la mano porque usted lo traumatiza. Lo que hay que saber es cómo ejercer la disciplina, cómo oír la palabra de Dios, cómo conocer los métodos que Dios ha declarado para que esa disciplina sea bendecida y que nuestros hijos sean llevados por el camino de la bendición. ¿Qué significa la disciplina? Desde el Antiguo Testamento nosotros vemos cómo Dios le dio a su pueblo todo lo que ellos necesitaban para ejercer la disciplina bíblica para con sus hijos. El Señor le puso primeramente reglas claras. Les declaró a todos y cada uno de ellos cuáles eran sus mandamientos. lo que ellos tenían que hacer para que les fuera bien. Y tenían que tomar decisiones. O tú vives para ser bendecido, o tú vives para recibir maldición, como dice la palabra de Dios. Nuestros hechos tienen consecuencia. La Biblia nos dice que lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si siembra para la carne, segará corrupción. Si siembra para el espíritu, segará vida eterna. Y nosotros vemos cómo, de hecho, la mentalidad que nuestros padres tenían era que, bueno, ojalá que ese muchacho te salga bueno. Como que es un asunto de suerte. Y cuando yo oigo a mi madre, por ejemplo, diciéndome, hablando, por ejemplo, de cualquier joven o cualquier hijo que no está haciendo la voluntad de Dios y me dice, ojalá que esa niña le salga bien. Le digo, esto no es asunto de suerte. Esto hay que aplicarle el principio bíblico. Lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si tú siembras para la gloria de Dios, tú vas a ser bendecido. Si tú siembras apartándote de lo que Dios declara en su palabra, vas a tener problemas. Y desde el Antiguo Testamento, como he dicho, Dios se preocupó de declarar a su pueblo los principios bíblicos de disciplina para que ellos pudieran instruir a sus hijos. Usted solamente tiene, mire, el mejor psicólogo que tenemos en nuestro entorno es el Dios de los cielos. No, yo creo que aquí no está la gente convencida de eso. El mejor psicólogo que tenemos es el Dios de los cielos. Y el mejor libro de psicología que tenemos es su palabra. Es su palabra. Y su palabra nos enseña lo que realmente es la disciplina, el propósito de la disciplina y lo que significa la disciplina. Disciplinar es entrenar y corregir, tan solamente por eso. Usted no ve los militares, qué disciplinados son. La gente cree que cuando se habla de disciplina, se está hablando de correazos, se está hablando de castigo, se está hablando de darle golpe a alguien. No, eso no es lo que declara la Biblia, que es la disciplina. La disciplina es entrenamiento y corrección para que las cosas se hagan correctamente. Ahora, cuando usted viola uno de esos principios, entonces usted va a tener consecuencias. No hay cosa más disciplinada que un militar, y yo voy a agregar en el tiempo de Trujillo. Porque ahora no se ve mucho esa disciplina. ¿Por qué? Porque yo veo que esos militares, ¿verdad?, siempre estaban derechitos. Usted ve que estaban punto en blanco. Ese filo de los pantalones caqui que se ponían en esa época cortaban a cualquiera. Y si a uno se le ocurría tener la corbata, que me acuerdo que la policía la tenía metida así como en una, y la tenía fuera de sitio, lo mandaban para la frontera o le metían 7 días de cárcel en una mazmorra. ¿Cómo qué? Como consecuencia de no obedecer las reglas como se lo ha enseñado en ese proceso de disciplina. Entonces, estamos viendo que la palabra de Dios enfatiza que el propósito de la disciplina bíblica es enseñarle a nuestros hijos a seguir en el camino de Dios en vez de seguir el camino del hombre. ¿Qué dice la Biblia? Maldito el hombre que confía en el hombre. ¡Qué bendición aquel que confía en Jehová de los ejércitos! ¿Por qué es necesaria la disciplina? Sabemos que tenemos una naturaleza caída. Tendemos al pecado. ¿Quién le enseña al niño a darle golpe a su hermanito? ¿Quién le enseña al niño a ponerle la mano a lo que usted no quiere que le ponga la mano? ¿Quién le enseña al niño a decir mala palabra? Yo no creo que ningún padre se ponga a enseñarle a su hijo desde que nace. Mira, tú vas a decir esta. Tenemos una naturaleza pecaminosa que tiende al pecado. El hombre en su concupiscencia, como nos enseña la palabra de Dios, que son esos deseos depravados que hay en nosotros, porque hay muchos que se consideran buenos, pero la Biblia dice que no hay bueno ni a uno. Eso solamente está en la mente de aquel que se considera bueno. Pero la Biblia me enseña que no hay bueno ni aún uno. Y todavía nosotros insistimos. Usted ve cuando se le acerca un jovencito a una hija nuestra, que nosotros decimos, ay sí, es un buen muchachito. Y después cuando se casan y estamos viendo los piñazos que le da a la hija, entonces decimos, dije, ay mi madre, pues me engañó. Oiga, no hay bueno ni aún uno, dice la palabra de Dios. Si no es en el poder del Espíritu de Dios, nadie puede venir, como dice la Escritura, a hacer lo que Dios declara en su palabra y que le vaya bien y sea bendecido. La disciplina es necesaria. ¿Por qué? Porque esa reprensión que demanda Dios a través de la disciplina nos va a ayudar a que nuestros hijos no se extravíen de ese camino que los lleva al pecado y a la desobediencia. ¿Qué dice el Salmo 119, versículo 67? Salmo 119, versículo número 67. Oiga, hablando del hijo al cual tú no corriges, dice, él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. ¿Usted no ha visto un listado que aparece en las redes sociales que dice, usted quiere dañar a su hijo? Dele todo lo que pida. No lo corrija en nada de lo malo que hace. Deje que haga lo que le dé la gana. Cómprele todo lo que él quisiera tener. Y así hay un listado inmensamente largo, extenso, de las cosas que usted puede hacer simplemente para dañar a su hijo. Para que su hijo sea una escoria en este mundo. Y la palabra del Señor nos enseña esta realidad. Cuando tú no corriges a tu hijo, él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura, dice allí la palabra de Dios. Todavía más. Proverbios capítulo 5, el versículo número 23. Note lo que dice allí la palabra de Dios. Proverbios capítulo 5, verso 23. Dice, camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión, que dice ahí, yerra. Usted no ha visto, muchacho, que usted le dice, mi hijo, por favor. Y el muchacho insiste, y lo peor es cuando el papá tiene que decirle, y yo te lo dije, aquí dice la palabra, pero quien desecha la reprensión se va a equivocar, va a errar en su vida, como dice la palabra del Señor. La disciplina de Dios es necesaria porque a menudo se aplica a los hijos a través de los padres y es aplicada bíblicamente, va a ser para su bien, como dice la palabra. La disciplina lo guardará a nuestros hijos de ser condenados con el mundo, como dice la palabra de Dios, y va a producir en la vida de tus hijos un carácter conforme a la justicia de Dios, en la cual cada uno de ellos, si usted lo guía por el camino de la verdad, ha sido ejercitado. En tercer lugar, la disciplina bíblica es necesaria porque los padres son dirigidos por Dios para disciplinar a sus hijos, y el no hacerlo se constituye en un pecado para los padres. ¿Qué dice Santiago, capítulo número 4, verso 17? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué dice la Biblia? Es pecado. Y Dios te está diciendo que lo bueno y lo correcto es que tú disciplines a tus hijos. ¿Qué dice Efesios capítulo 4? Abra su Biblia allí. Efesios capítulo 4 y versículo número 17, perdón, capítulo 6, perdón, versículo número 4, nos dice, ¿qué dice ahí? Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Eso es lo bueno. cuando tú no haces eso, dice la palabra, estás cometiendo pecado delante de Dios. Una cuarta razón por la cual es necesaria la disciplina es porque sin disciplina la necedad del muchacho lo llevará a la pobreza, a la vergüenza y a un estilo de vida egocéntrico, y lo llevará a avergonzar a sus padres. Vamos a abrir nuestras Biblias en Proverbios capítulo 13, versículo 18. Proverbios capítulo 13 y versículo número 18. Mire lo que dice la palabra de Dios allí. Ahí está. Proverbios capítulo número 13 y verso número 18 nos dice la palabra del Señor lo siguiente. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. Un poquito más adelante, en el verso número 24, dice la palabra, hablando de aquellos padres sobreprotectores, de aquel tipo de padre alcahuete, de aquel tipo de padre que no disciplina, dice la palabra de Dios, el que detiene el castigo aborrece a su hijo, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Hago un experimento. Ojalá que no, pero... porque después que vemos resultados es que nos arrepentimos y ya no hay más remedio. Coja un niño y disciplínelo bajo los principios de la palabra de Dios. Y tome otro niño, si se pudiera hacer ese experimento, si entrar en la realidad, un niño al que usted no lo disciplina. Y vamos a ver la diferencia. En los años, nosotros vamos a ver la diferencia. De hecho, lo estamos viendo en nuestra propia sociedad. Hijos que buscan inclusive seguridad en sus padres cuando ellos debieron de haberlo disciplinado. Y esos padres no dedicaron tiempo para disciplinar a sus hijos, como dice la palabra. Y como define esto, es de falta de amor. Dice la Escritura, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, más el que lo ama desde temprano lo corrige. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Por otro lado, ¿cómo y cuándo se debe llevar a cabo la disciplina? Mire, la disciplina debe ser aplicada en primer lugar en un deseo de amar y mostrar amor a tus hijos. El Señor en Hebreos capítulo número 12, ¿qué nos dice? El Señor disciplina al que ama. Si Dios no nos disciplina, dice la Escritura, seríamos como hijos bastardos, como hijos a quienes los padres no están ahí, como hijos a quienes los padres no dedicaron tiempo, ni mucho menos le amaron para hacer lo que tenían que hacer en beneficio de su bendición. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. La disciplina debe ser aplicada por los padres, siguiendo el ejemplo de corrección amorosa que Dios tiene para con sus hijos. ¿Por qué? Porque la disciplina bíblica está diseñada para producir un carácter en nosotros como el carácter de Cristo. Debemos llevar la disciplina pidiendo sabiduría a Dios y estudiando con atención los principios establecidos en la palabra para nosotros tomar decisiones sabias en los asuntos que tienen que ver con la crianza de nuestros hijos. Pero un padre que no estudia la Biblia, un padre que no estudia la palabra de Dios, un padre que no tiene conocimiento de lo que Dios demanda a nosotros como nuestro creador y como aquel que conoce cómo funciona el hombre, es un padre que no va a tener esa sabiduría de Dios para ejercer disciplina. La disciplina debe ser ejercida de una manera clara y con normas de conductas basadas en la palabra de Dios. Tú no puedes corregir a tu hijo si antes tú no le has puesto las reglas claras de aquellas cosas que indefectiblemente él en algún momento va a transgredir y donde tú tienes que llevarlo a entender que a quien él ha transgredido es a Dios y no a ti. O más bien, a Dios y también a ti como padre, pero principalmente a Dios. Cuando usted pone las reglas claras y ese hijo ha transgredido una de esas reglas, Dios te demanda a ti, en el amor de Cristo, a llamar a ese hijo. Pero los padres muchas veces corrigen por el pique que le da, por la vergüenza que han tenido de que el vecino le dijo que le rompieron el vidrio de la sala y que ahora tiene que sacar un dinero de su cuenta para pagarle al vecino, y casi matan al muchacho por una acción semejante. Cuando ni siquiera usted le había dicho al hijo, compórtate correctamente en la casa del vecino. Y nosotros vemos situaciones en esta vida y situaciones entre padres que no tienen conocimiento de lo que dice la palabra de Dios, simplemente ejerciendo disciplina. Ah, bueno, porque mi abuela así era que lo hacía. No, porque mi papá así era que lo hacía. No, porque mi tío así era que lo hacía. No, oiga, es como Dios dice que hay que hacerlo. Ciertamente, Dios nos explica en su palabra las normas de conductas que nosotros debemos de respetar para evitar confusión y malos entendidos. Dios habla claro, y cuando Dios habla, nosotros tenemos que callarnos la boca y obedecer. Debemos también explicar a nuestros hijos en ese proceso de disciplina la bendición que trae la obediencia. Vamos al Salmo 18, versículo número 20. Salmo 18, versículo número 20. Mire lo que dice allí la palabra de Dios. Salmo 18, y versículo número 20. Dice allí el salmista: Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos, me ha recompensado. ¿Por qué? Hay un porqué importante. Dice el versículo 21, porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios. Ahí está la razón. Vamos a ser bendecidos cuando nosotros, como dice allí la palabra de Dios, hayamos guardado el camino del Señor. La palabra de Dios nos muestra a todos y cada uno de nosotros, no solamente que vamos a ser bendecidos cuando hacemos la voluntad de Dios, sino que vamos a tener maldición cuando nosotros desechamos la palabra de Dios. Oiga, Deuteronomio capítulo 11, versículo 26. Deuteronomio capítulo 11 y versículo número 26. Mire lo que dice la palabra de Dios. Tan simple como esto. He aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os prescribo hoy. Ahí está la primera parte. Dice la segunda parte, versículo 28. Y la maldición si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido, dice allí la palabra. Escoge. Es tan simple como es. O tú obedeces y tienes bendición, o tú desobedeces y tienes maldición. ¿Ah? ¿Tan simple? Muy simple. Y Dios nos advierte cuando Él nos habla en su palabra de la manera en que nosotros tenemos que hacer lo que Él dice si queremos ser bendecidos. Por eso usted tiene que recordarle a sus hijos que Dios, de hecho, usa las pruebas muchas veces en favor de nosotros. Yo digo que hay quien obedece, ¿verdad? Para bendición y por consejo. Y hay quien tiene que obedecer por un trancazo. Pero mijo, mira, no te metas por ahí. Ayer mismo estaban los nietos. No se metan por ahí por el patio, que hay unos hormigueros que a rato llegan. No picaron la oveja, la hormiga. Ay, qué bueno. Ya aprendieron la lección, que por ahí no se anda. O usted aprende por consejo, o usted aprende por trancazo. Eso es lo que está Dios diciendo aquí. Dios nos está declarando que Él va a tener que usar, cuando nosotros seamos persistentes en no obedecer, Él va a tener que utilizar la disciplina punitiva para que nosotros oigamos. ¿Por qué? Porque Dios quiere que seamos hijos obedientes. Eso no es lo que nosotros hacemos con los caballos de pura sangre. Yo recuerdo en mi casa, me crié en una finca con mi padre, y yo recuerdo cuando estaban domando un caballo salvaje, lo querían amansar. Y yo recuerdo que ese caballo le amarraban una soga en la boca llena de cal, le metían la soga por el medio de la boca, y comenzaban a darle vuelta y a darle vuelta y a darle vuelta con esa soga, y cuando él no obedecía, ¿qué pasaba? Tenía dolor. Por eso la vara de la corrección funciona, porque el dolor nos hace entender que no es por ahí. Y después se le subía, se le ponía una silla o un panó, que es lo que se ponía antes de la silla para que no dañara el caballo, la piel del caballo, y le ponían la silla. Y se subía el vaquero con aquella soga, ¿verdad? Pero él se ponía unas espuelas en su bota. Y cuando el caballo no quería ir por ahí, ¡cum! Y el caballo de una vez así. Y al final de todo, uno tenía un caballo que a tu muchachito, yo me acuerdo, yo tenía 10 años cuando salí de ahí. Y nos montábamos esos caballos de pura sangre. Y esos caballos eran, miren, derechitos. ¿Habían perdido sus bríos? No. Simplemente aprendieron a controlar sus bríos. Y eso es lo que pasa con la vida del ser humano. Lo que Dios quiere no es que tú pierdas tu carácter, no es que Dios pierda, tú pierdas tu personalidad, no es que tú pierdas la manera de ser que tú eres. Lo que Dios quiere es que controles y tengas dominio propio de tus acciones y de tus deseos. Y vemos ahí en la palabra que cuando Dios nos enseña estos principios, nos dice: mira, oye, dile a tus hijos que cuando desobedezcan, aun cuando lo hagas de forma amorosa, ellos tienen que entender que han infringido la ley de Dios y que eso va a tener consecuencias en su vida. Pero ve y corrígelo, no solamente en amor, sino también con un deseo de restauración. ¿Usted recuerda lo que dice Gálatas 6:1? Si alguno es encontrado en alguna falta, vosotros que sois espirituales, eso se debe demandar en todos los padres, una actitud espiritual, un carácter espiritual, una vida espiritual. ¿De qué dice? Restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Y cuántas veces hemos caído en los mismos pecados o en peores pecados en que han caído nuestros propios hijos? conforme al nivel de madurez, conforme al nivel de comprensión de cada hijo, tanto físicamente como mentalmente o espiritualmente, debemos de animarlos a ellos en ese proceso de disciplina, a que ellos puedan descubrir las soluciones que Dios nos da cuando nosotros tenemos situaciones difíciles en nuestras vidas. Que ellos mismos aprendan a manejar el manual del fabricante, para que a través de ese manual que Dios ha dejado al hombre, ellos puedan tener la bendición en esta vida, enseñándoles no solamente a confesar sus pecados cuando ellos cometan pecados delante de Dios, sino también que ellos puedan de igual manera lo confiesen delante de nuestro Dios. La disciplina debe llegar a ser más severa para librar al que no se arrepiente de su destrucción final. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice, mire, que el hijo que no obedece a su padre tendrá corta vida. ¿Cuántas experiencias hemos pasado de hijos que han visto la muerte en su tiempo de adolescencia o en su tiempo de juventud porque simplemente no oyeron la voz de sus padres? Se convirtieron en delincuentes y le dieron un balazo en la primera esquina donde estaban haciendo cualquier fechoría. Si tu hijo escoge no arrepentirse, recuerda todo el proceso de la disciplina que tú debes de seguir. Examínate a ti mismo bíblicamente. No guardes rencor para con ese hijo. Ten misericordia para con él. Y ora por él para que el Señor tenga misericordia y lo salve. Porque cuando tú terminas ese proceso de disciplina, tú terminas de criar a tus hijos, ya mira, no queda más por hacer. Los hijos son como los dedos de esa mano. Usted puede tener 5, puede tener 10, puede tener 15, 20, y cada uno va a ser diferente. Cada uno va a ser individual. Tú vas a tener que tratar con cada uno individualmente. Eso se ha ido comprendiendo en el tiempo, porque antes yo me acuerdo que la gente tenía 23 hijos porque no sabía eso. En el tiempo mío, mi madre tuvo 7, una tía tuvo 7 más. Ese era como el número perfecto en esa época. En el tiempo en que nosotros criamos 4, decíamos que el que no tenía 4 hijos no entraba en el reino de los cielos. Y ahora nada más quieren tener 2. De achepa. Porque algunos nada más quieren tener 1. Es que eso da mucho trabajo. La disciplina está diseñada para usted guiar el corazón de su hijo hacia la persona de Dios. Entonces, cuando tú estás disciplinando, oye, te voy a dar un listado de cosas. Emplea palabras amorosas, en amor. No emplees palabras contenciosas. Manifiesta y repite a lo que Dios te demanda en su palabra. ¿Por qué? Porque el hijo va a hacer lo contrario. Ese hijo necio va a emplear palabras contenciosas y te va a tentar. Yo he visto hijos rebeldes que vienen a donde los padres y se refieren a los padres con palabras obscenas y le dicen barbaridades a los padres. Oiga, mira, el Señor ha tenido misericordia de nosotros. Porque yo no sé si hubiera tenido un hijo así. Bueno, por lo menos dientes no hubiera tenido. Oiga, el hijo que se comporta con necedad carece de entendimiento. Y te va a tentar. Y te va a hacer pecar. Y va a tratar por todos los medios de sacarte de tus casillas. Se va a inventar calumnias. ¿Sabes las cosas que dicen los hijos rebeldes de los padres? Oiga, él manifestará y repetirá su necedad, se va a mofar del pecado, se va a enojar fácilmente, basará su autoridad en sí mismo y no en usted como padre. Va a despreciar la sabiduría de Dios. Va a aborrecer el conocimiento de Dios. Él no tomará placer en la inteligencia, sino que dará a conocer su propio pensamiento. Como dice la Biblia, solamente el sabio dice que es sabio en su propia opinión. Solamente el necio dice que es sabio en su propia opinión. Él llevará la ignominia. Él será una persona engañosa. Él va a menospreciar a su madre. Él va a rechazar el consejo de su padre. Pero por último, y lo más lamentable, es que va a ser pesadumbre de ustedes, de nosotros como padres. Yo he visto padres que le han dado gracias a Dios porque le mataron a su hijo y ya no van a sufrir más. Es increíble que eso puede existir en este globo terráqueo. Lo más severo de la disciplina, ¿verdad?, es cuando tenemos que usar la vara de la corrección. Y vamos a hablar de eso en los próximos estudios. La disciplina, oiga, causa tristeza, ciertamente. Lo dice ahí, Hebreos capítulo 12, verso 11. Oiga, la disciplina al presente no es causa de gozo, sino de tristeza, dice la Biblia. Le duele al padre y le duele al hijo. Pero cuando tú ejerces la disciplina bíblica con el propósito de Dios, ¿qué dice después? Da gozo apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Ahí está. Así termina Hebreos capítulo 12, cuando está hablando del proceso de disciplina. Por eso debemos de evaluar bíblicamente la efectividad de la disciplina efectuada con cada hijo, y debemos de modificarnos la forma en que estamos criando, buscando en la palabra de Dios lo que Dios desea de nosotros. ¿Por qué? Porque la disciplina de los padres para con los hijos se debe asociar a la voluntad de Dios y no a una actitud de enojo de nosotros. ¿Tú no has visto a su papá que le caen a pecosones al muchachito a donde quiera? Eso es una afrenta para tu hijo. Cuando tú vas a ejercer disciplina, tú tienes que ir aparte con tu hijo. Tú no puedes avergonzar a tu hijo delante de los demás. Y tú tienes que tratar con él en amor. Como dice ahí la palabra, vosotros que sois espirituales, con espíritu de mansedumbre, con un espíritu de amor para con él, y hacerle ver por qué ha transgredido lo que ha transgredido, y hacer o ejercer la corrección que usted tiene que hacer, aun cuando usted le infrinja la vara de la corrección. ¿Qué revela la disciplina? La disciplina revela el amor por la corrección que ese padre o esa madre está llevando a cabo en la vida de su hijo. Vamos a Proverbios capítulo 12 y versículo 1. Proverbios capítulo 12 y versículo número 1. Miren lo que dice allí la palabra de Dios. Oiga lo que dice: el que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. El bueno alcanzará favor de Jehová, mas él condenará al hombre de malos pensamientos. El hombre no se afirmará por medio de la impiedad, mas la raíz de los justos no será removida, dice allí la palabra de Dios. Mi hermano, mi hermana que estás criando en el día de hoy, tú tienes que saber que el rechazo de la corrección va a poner en evidencia a un hijo insensato, a un hijo que no ama la reprensión de sus padres. Vamos a Proverbios capítulo 1 y verso número 7. Cuando Proverbios capítulo 1 y verso número 7 nos habla allí claramente de los hijos, dice allí: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Por otro lado, asimismo, dice Proverbios 15, versículo 5, lo siguiente: la palabra de Dios nos enseña y nos muestra. Note allí cómo el necio menosprecia la corrección. Dice: el necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Oiga, claro, preciso lo que Dios nos enseña cuando podemos detectar un hijo que está en desobediencia a Dios. ¿Qué revela la disciplina? ¿El amor por la corrección o el aborrecimiento de la corrección? La disciplina de Dios para con nuestros hijos revela lo profundo de su amor y busca la restauración de aquellos que están haciendo lo incorrecto. Pero por otro lado, también va a revelar lo que hay en el corazón de nuestros hijos. El padre que no disciplina a su hijo revela que lo aborrece. El padre que corrige a su hijo revela que lo ama. Entonces, ¿qué es lo que logra la disciplina? En primer lugar, para los padres, provee un método que demuestra a tu hijo, oye, a tu hijo desobediente, que se tiene un interés sincero por su alma, por medio del deseo de restaurar su corazón cuando él no está haciendo la voluntad de Dios. Es más, ¿tú no has visto esos muchachitos que molestan y molestan y molestan? Y le dan donalga y vienen y se aferran al papá, como diciendo: yo lo que quiero es que me atiendan. Aunque sea a petacazo, yo quiero que me atiendan. Ese niño está buscando seguridad en sus padres. Yo lo vi en mis hijos, ahora lo veo en mis nietos. Y en broma, y en broma, y en broma, y en broma, como diciendo: ponme atención. Y se ponen a hacer mala crianza. Ven, camina, ven, ven, ven. Fua, fua, fua. Ay, abuelo, yo te quiero mucho. Qué bendición. Yo también te quiero mucho, por eso tengo que corregirte. Para que hagas lo correcto. Para que hagas la voluntad de Dios. Para que seas bendecido. Para que en el día de mañana no tengas que ir a una cárcel, o que otros te tengan que dar palos para que tú obedezcas. Eso es lo que estamos buscando. Para los padres, oye, ¿qué se logra con la disciplina? No solamente proveer ese método que va a demostrar a tu hijo desobediente que tú tienes interés sincero en él, sino que también va a demostrar el amor por el Señor y un deseo de agradarle a él. En tercer lugar, mire, la disciplina logra paz y tranquilidad en la vida de los padres. Proverbios capítulo 29, versículo 17. Oye lo que dice ahí. Proverbios capítulo 29 y verso número 17. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Póngalo al revés. No corrijas a tu hijo y tú nunca vas a descansar. ¿Usted no ha visto a su papá, que nunca le dieron disciplina a sus hijos? Pero uno no descansa con estos muchachos. Todo lo de una cosa nueva. Lo que el hombre sembrare, eso también segará. Ahí está el principio. Lo dice aquí: corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Qué bendición como uno puede gozarse con sus hijos cuando tú has hecho lo que Dios te dice que tienes que hacer. ¿Qué vemos aquí ahora? ¿Qué se logra con la disciplina? No solamente a los padres, ahora a los hijos. Mire, va a producir, como ya hemos dicho, un fruto apacible de justicia en la vida de ese hijo. Va a conducir ese hijo a la santidad. Es el propósito de la disciplina. La Biblia nos dice para que participemos de su santidad. Hebreos 12:10, ahí está. En tercer lugar, va a alejar la necedad del corazón del muchacho. Proverbios capítulo 22, verso 15. Dice allí, conduce a la prudencia y al entendimiento. Proverbios capítulo 15, verso 5 y verso 32. Y en último lugar, va a conducir al respeto de sus padres, como dice Hebreos capítulo 12, verso número 9. ¿Con qué terminamos? ¿Quién debe recibir la disciplina? ¿Quién debe recibir la disciplina? Todos los hijos de Dios. Tu hijo, tú y los hijos de tu hijo. Todos somos pecadores. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Todos hemos transgredido y transgredemos la ley de Dios. Transgredimos la ley de Dios. Y tenemos que proceder al arrepentimiento. Y tenemos que ser disciplinados. Y tenemos que pasar por situaciones. Todos nosotros debemos recibir la disciplina en amor de parte de Dios y conforme a su palabra. Abra su Biblia en Salmo 119, versículo 75. Salmo 119 y versículo 75. Dice allí, conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad, ¿qué dice ahí? Me afligiste. ¿Pero qué pide el salmista? Dice, sea ahora tu misericordia para consolarme conforme a lo que has dicho a tu siervo. Vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. Se han avergonzado los soberbios porque sin causa me han calumniado, pero yo meditaré en tus mandamientos. La disciplina de Dios, tanto para nosotros como para nuestros hijos, es provechosa y trae bendición a nuestras almas. Entonces, mis hijos, mire, un padre sabio aprende a disciplinar a sus hijos bíblicamente y reconoce que la palabra de Dios es la única fuente de bendición para que yo pueda disciplinar a nuestros hijos de forma correctiva y no solamente punitiva, para que ellos vengan al camino del Señor. Instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Es un padre que sabrá disciplinar en amor a sus hijos, se lo hará saber cada vez que usted lo discipline. Cuando usted esté en ese proceso de disciplina, usted debe de buscar la sabiduría de Dios y empeñarse en la labor de conocer el consejo de Dios. Un padre que disciplina es un padre también que ora para que la disciplina que está utilizando conforme a la palabra de Dios traiga efectividad en el corazón de su hijo. Vamos a orar. Padre de la gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos. Una vez más estamos en tu presencia dándote gracias por la fuente de bendición que es tu palabra, por todo lo que tú nos demandas en ella y por toda bendición que tú has traído a nuestras vidas cuando nos llamaste en un momento de nuestras vidas en que estábamos comenzando a criar. Gracias, Padre, por tu bendición. Gracias, Padre, porque aunque no somos perfectos, ni tenemos hijos perfectos, Tenemos el anhelo, Señor, de hacer tu voluntad perfecta y soberana. Queremos, Señor, crecer hasta la estatura de la plenitud de Cristo y ser semejantes a Él. Padre, danos sabiduría, danos entendimiento, danos el conocimiento que necesitamos para recibir tu bendición y que podamos tener hijos que te glorifiquen a ti. Gracias, Padre, por tu palabra y gracias por tu bendición. En el nombre de Cristo. Amén y amén. Que Dios lo bendiga a todos, hermanos.